Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Interesantes consejos los que estamos dando si estáis en este momento viendo alguna red social, que bueno, en ocasiones también traen algo positivo, ¿no? Hoy vamos a hablar con Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En esta sección, lo más viral, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues os traigo un tema algo diferente, enfocado en redes sociales, pero no tanto. Hoy vamos a hablar de la educación digital.
Bueno. Oh. Bueno, está bien, ¿eh? Está bien.
Mira, en los últimos años la educación ha vivido una revolución silenciosa. Las pantallas, las redes sociales y la inteligencia artificial han llegado a las aulas y ya nada es igual a lo que antiguamente se conocía. Hoy vamos a explorar cómo la tecnología está transformando el aprendizaje, los retos que enfrenta el profesorado y las oportunidades, pero también los riesgos que puede acarrear tener una educación digitalizada. Pero primero quiero hacer una pregunta. ¿Qué recordáis vosotros de aquellos años en la escuela? ¿Cómo eran aquellas aulas en las que echabais toda la mañana? ¿Y qué recordáis de la enseñanza? Todos libros, las bibliotecas, las clases llenas de bibliotecas con libros.
A mí lo primero que se me viene a la mente es muchos niños por clase. Hoy, por ejemplo, está el ratio de 20, 25, ¿no? Está, no sé exactamente cuánto está, pero en nuestra época era normal que estuviéramos hasta 45 niños en una clase. Yo recuerdo siempre las clases hasta arriba de gente, 40, 45 niños. Además, la generación mía fue esa generación, yo soy del 67, los inmigrantes, en mi colegio también había, en mi clase era muy común que hubiera, que nos llamaba la atención, que hubiera uno que había nacido en Holanda, otro que hubiera nacido en Alemania, porque eran hijos de inmigrantes y que habían nacido allí. Y claro, se conocíamos, mira, pues fulanito nació en...
Yo tengo un compañero de Suiza.
Sí, en mi clase había un chaval. En mi clase había un chaval que había nacido en Suiza, otro que había nacido en Holanda, otro que había, claro, y en Alemania, eran hijos de gente que salía de buscar las papas. Y sobre todo lo que me recuerdo era eso, muchos niños en la clase y mucha diversidad. Y sí que es verdad que en mi época no se estilaba mucho las clases mixtas. Vamos, claro, por no decirlo, nada. En mi colegio éramos, en mi clase éramos niños.
¿Y tú, Charo, qué recuerdas?
Pues yo, imagínate, tú en la pública, ¿no? Yo estaba en la concertada, yo estaba en un colegio de monjas, en la Compañía de María en San Fernando, así que lo de mixto, para nada, eso se hizo hace muy poquito. Todo niñas, uniformadas, era un colegio religioso, evidentemente, yo no sé, ahora ya la religión, ya no sé ni siquiera si es optativa, ¿no? Salvo en los colegios que sean religiosos. Y sobre todo... severidad en algunos momentos y mucha disciplina y mucha enseñanza férrea, vamos.
Y libros.
Y libros, por supuesto. Libros. Pantalla, ni de broma, vamos.
Don Manuel, la regla.
Don Manuel era uno de inglés, profesor
de inglés. Don Manuel con la regla, una regla así de madera.
Las monjas eran mi profesor.
Que la regla de Don Manuel.
¿Y como te portases mal?
En el Turina.
Eran las monjas, entonces alguna que otra, bueno.
Te daban. Pues mira, podríamos decir que cada vez más queda más atrás aquellos años en los que el profesor dictaba y los niños copiaban.
Perdona, libros forrados, me acuerdo ahora.
Libros forrados.
No vea los primeros días de septiembre.
Ahora cada vez más frecuente encontrar aulas donde las pantallas, los ordenadores, incluso iPad o tabletas, y recursos interactivos acompañan a los alumnos para ayudarles en el aprendizaje. En mi caso...
Tú eres más joven, a ver.
Yo soy más joven, pero puedo decir que yo he vivido como la transición. Ah. Esa transición. Yo tengo 24 años, hace 15 años yo estaba en primaria. Y yo recuerdo esa transición del momento en el que llegaron a ponernos las pantallas digitales.
Fíjate.
O sea, teníamos nuestra pantalla normal, la de las tizas, ¿acordáis eso de que daba tirria? Cuando chillaba ahí, decía, no puedo. Y me acuerdo eso de que llegaran los profesores y dijeran, vamos a empezar una nueva técnica con las pizarras digitales y todo. ¡Hala! ¿Esto qué es? Y ahora estaba acostumbrado a ello. Es más, a mí me pilló, no sé si acordáis, pero hubo unos años que la propia Junta de Andalucía estuvo dando unos ordenadores verdes, sí, chiquititos. Entonces, ahí fue el comienzo de, yo creo que realmente estaban introduciéndonos a los jóvenes esa enseñanza digitalizada que poco a poco llegaría a ser lo que es hoy. Que hay muchos colegios que están totalmente digitalizados. También en mi caso, en bachillerato lo estudié sin libro. Yo tenía todos los libros dentro de una tablet y era mi herramienta de trabajo. Yo entregaba los trabajos por ahí, todo con una tablet.
Una cosita, es ver, yo estoy estudiando también ahora y han quitado ya los libros. Y es cierto que yo soy de la vieja escuela y a mí me cuesta también por lo del ojo, lo que tuve, y a mí me cuesta mucho trabajo en pantalla.
Uh-huh. Es más difícil concentrarse. Yo sigo pensando que no se estudia lo mismo con un libro que en una pantalla.
Eso también
es. Estoy muy a favor de los libros.
Sí, a mí otra de las cosas que me acordaba del colegio mío era, y que no sé si vosotros lo habéis visto también, a mí me daba coraje que yo cada vez que me iba de un colegio lo mejoraban. O sea, te pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, jugábamos en el patio, de tierra. Pues el año que tú te ibas lo asfaltaba. Digo,
no sé qué es peor.
Si yo llevo aquí 8 años y no sé cuánto, o a lo mejor llevábamos jugando al fútbol entre dos árboles la portería, y el año que tú te vas compran 2 porterías. Digo, pero hola, madre.
No sé qué es peor, si la tierra o el cemento.
Sí, pero de la portería, yo siempre tenía esa sensación de que cuando te ibas del colegio, cuando empezaban las mejoras, parecía que estaban esperando que no fuéramos.
Mira, en mi colegio siempre dijeron que iban a hacer un gimnasio. Todavía sigue ahí.
Ah, bueno, tengo que decir que en mi colegio, es verdad que cuando yo me fui hicieron el pedazo de teatro, hicieron más mejora, pues sí, entonces estamos echando tierra en el tejado todo. Sí, pues, cuando nos fuimos hicieron mejores cosas.
Entonces, vosotros, para terminar un poco esta introducción, ¿pensáis que la tecnología mejora realmente el aprendizaje o distrae más de lo que ayuda?
Yo creo que bien enfocada ayuda. Yo creo que la tecnología es buena. Lo que sí que es verdad es que hay que moderarla y no hay que abusar de ella y sobre todo aplicarla bien. Pero una tecnología, a mí me parece lo de las pizarras digitales, me parece maravilloso, y que tú puedas tener monitores o un ordenador conectado a una pizarra, que tú puedas enseñarle en cualquier momento una foto que diga un niño. A mí eso me lo preguntan muchas veces los niños en el cole. Oye, papi, ¿esto qué es? Algo que le ha surgido, ¿no? ¿Qué es esto? Pues mira, te cojo una foto y te lo enseño, es esto. Y vale, perfecto. Eso antes en nuestra época era muy complicado. Tú a lo mejor en nuestra época, por ejemplo, hablando de dinosaurio, ¿no? A lo mejor te dice un niño, ¿un diplodocus qué es? Y tú lo sabes, pero
en nuestra época encender un ordenador era echarle 3/4 de hora que se cargara la foto.
Y si había ordenador, en mi época no había ni ordenadores, claro. Entonces ni en las aulas ni en casa. Y entonces, claro,
ahora un clic lo tienes todo.
Ahora te pregunto un niño, ¿qué es un velociraptor? Y dice tú, pues mira, de todo esto exactamente es. Me parece eso maravilloso, esa información es al día, y eso antes tenía que irte a una biblioteca, buscar, preocuparse el profesor de comprar un libro de dinosaurio para el día siguiente decirle cuál era.
¿Sabes? Pero el esfuerzo a lo mejor, y te quedaba mucho más, porque tú tenías que implicar ya no solamente el hecho del clip, un dedito y tu cerebro, sino que tú implicabas hasta más...
Tenías que echar más esfuerzo. Exacto, y más tiempo, físico, entonces al final más, creo que también la cabeza lo
yo
ayuda.
Yo lo veo como apoyo, como apoyo, es buenito, está, ¿no? Bien, pero mixta, que no se debe de perder,
claro,
no acostumbrarte
a todo eso.
Pero yo tengo una cosa que es aplicable a todo, y Charo ha hecho un programa de educación, y a mí, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, el éxito de la educación no es lo que te rodee, sino el interés que tú le pongas.
Y el profe, el docente también.
Y el profe, profesor, sí.
Y el docente.
Eso es correcto. No, pero si tú tienes interés en algo, lo vas a aprender. Y si, porque ahí yo tengo, vosotros lo conocéis, hay mucha gente que por lo que sea, pues no ha tenido ocasión de estudiar, porque no ha estudiado, no es que, pero son gente que ha aprendido. Porque han leído muchos libros. Porque gente que
yo no paro de estudiar. Yo,
claro, porque son gente que tiene interés. Y te encuentras gente que no. Yo tengo amigos que, con gente conocida, que no han tenido oportunidad de haber estudiado, o que dejaron los estudios por trabajo o lo que sea, y son gente muy culta, que le hablas de un tema y te lo saben hablar. O sea que la formación la da, por supuesto, el profesor, que te inculque un poquito la tecnología, pero sobre todo el interés. Y si ya suma tú un buen profesor, un buen apoyo tecnológico y el interés tuyo, pues entonces estamos hablando de un...
Y yo, si ahora nos movemos para otro lado, creo que es importante no olvidarnos de la brecha digital. Porque al final esto también afecta en todos los temas. O sea, todo lo que lleve la mano tecnología tiene una brecha. Y la educación también la tiene. O sea, indagando sobre el tema, mira, la página oficial de UNICEF redactan que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 9 de cada 10 hogares españoles tienen acceso a Internet. algo muy positivo. Pero en el caso de los hogares con niños, este porcentaje asciende al 97%. No obstante, si nos fijamos en el tramo de ingresos más bajos, o sea, 900 euros mensuales netos o incluso menos, el 9,2% de los hogares con niños carecen de acceso a Internet, lo que representa que cerca de 100.000 hogares no pueden conectarse a la red. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente, esos chiquillos que están en edades educativas y no pueden acceder a un ordenador, una tableta, simple wifi o datos móviles para poder consultar temario? Acordaos del COVID. Ese es el ejemplo que yo creo que donde todos nos podemos pasar y que realmente lo tenemos muy presente.
El COVID fue un antes y un después en la educación. Totalmente. A la hora de adelantar, bueno, pues en esto de quitar esa brecha digital, porque supuso, ya te digo, un reto, sobre todo para los docentes, y hubo gente que no tenía acceso a Internet.
No tenía acceso.
No pudo estudiar.
En todo.
Bueno, ya, por supuesto.
En
ya.
Claro, en todo.
Las escuelas son como eran las escuelas nuestras, claro, cuando éramos pequeños. Sí,
claro. O sea, lo mínimo.
Y de hecho, la película lo vais a ver porque está representado y está rodado en espacios actuales. Entonces, hay unas aulas allí en Don Bosco, en los Salesianos de Lomé, que tienen una pizarra al fondo y un montón de bancos para que se sienten los niños.
Es que la
y sigue siendo la educación antigua. Y allí hay gente que ha estudiado carrera, ¿eh? Y nosotros hemos estado rodando en los Salesianos, que son tres politécnicos. Hay un politécnico, un bachillerato y una escuela, que están los tres juntos. Y allí hay también radio. En el politécnico hay radio, hay televisión, sonido. O sea, se aprende todas esas cosas allí también. O con menos medios, pero no es necesario 100% el tema digital.
Claro.
O sea, están con su carpetita, sus papelitos, su...
Siempre hay que buscar soluciones, pero claro, en un mundo en el que cada vez está más digitalizado todo, hay también que valorar los otros aspectos. Entonces, por ejemplo, yo, para ponernos un poco en situación, le pregunté a un profesor, ya que ellos son los que ven y viven esto en primera mano, cómo ven a los niños, cómo les puede afectar esto, si ellos han notado algún cambio, y esto es lo que me respondió.
Pienso que cada vez más notoria la diferencia entre aquel alumnado que tiene acceso a Internet o a cualquier dispositivo en casa, de aquellos que no lo tienen, y es por una simple razón. Y es que tenemos una escuela que cada vez está yendo a una dirección más digitalizada, donde se pide al alumnado, incluso se evalúa competencias como buscar información en Internet, crear contenido, realizar proyectos en el ordenador. Además, pueden encontrar multitud de recursos para practicar cualquier área, ya sea lengua, matemática. Luego todo ello en clase se ve reflejado en su rendimiento escolar.
Entonces, claro, es lo que decimos, es muy bueno, porque abre una nueva ventana que desde casa ellos tienen más facilidad para estudiar, pero aquellos que no, a la vez está apareciendo un retroceso y una diferencia entre aquellos que tienen acceso y aquellos que no. Entonces, ahí está el caso. Y después también, antes de introducir otro tema, quería hablar de la IA, la inteligencia artificial.
Bueno.
Como toda la tecnología, ahora está cambiando todo el panorama educativo. Os voy a poner un ejemplo para situaros. Hace un par de meses o así, justo hablaba con un vecino que es profesor universitario y me contó un caso de que él, pues, esto es verídico, estaban en la universidad y él estaba examinando a sus alumnos. Y de repente vio, era una asignatura muy difícil, y vio que el 90% la aprobaba. Decía, pero además con notas muy altas. Decía, ¿esto cómo es posible? Si no, en una asignatura tan difícil, la media de aprobado de notas no suele ser tan alta. Pues por una persona que se chivaría o lo que sea, es que habían conseguido integrar una herramienta de inteligencia artificial dentro de la aplicación universitaria y le respondía automáticamente la pregunta. Entonces, al fin, así pudieron comprobar por qué era tan alto el índice de aprobado. Entonces, ahí ya empezaron a discutir cómo combatir los fallos y cómo combatir la obsesión que tenemos ahora todos los jóvenes y los estudiantes de la IA. Hay que saber utilizarla.
El otro día vi en un vídeo de esto de TikTok un bolígrafo que va leyendo, o sea, te lee lo que está escrito y te sale en una pantallita que tiene en el lateral del bolígrafo la respuesta de la pregunta. Y está conectado a IA y lo lee y te lo contesta la pregunta. Y están prohibiéndose los exámenes ese bolígrafo porque es un invento del demonio, o sea... Es que es la chuleta con IA, ¿no?
Totalmente.
Pero, perfecto. Todos hemos llevado el Bolivic rayado con alfiler, ¿sabes?
Ya se superan. Entonces, claro, pues te pregunté y dije, ¿cómo podemos combatirlo? Como todo en la vida, siempre lo digo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y así, por ejemplo, lo explicaba un profesor de secundaria que todos los días tiene que combatir con este problema, pero por ejemplo él dice una cosa muy interesante, que es que él lo ve como una aliada actual para los alumnos. Entonces vamos a conocer lo que él decía.
Con mis alumnos me fijo mucho, y además estoy ahora, están haciendo una parte de un trabajo que están haciendo, yo les he dicho que utilicen la inteligencia artificial. Entonces hay que fijarse un poco en cómo van construyendo pues, su aprendizaje, el proceso. El resultado es importante, pero para mí es muy importante pues cómo van construyendo, ¿no? Utilizando esta herramienta. Me indico que deben de ser éticos, ¿no? A la hora de dejar pues esa información. Y evidentemente, cuando sé que utilizan esa herramienta, particularmente en mis clases, les exijo que oralmente pues me hagan una interpretación. Creo que de esta manera educamos en el uso de esta potente tecnología.
Entonces, ahí está la clave. No es que no la pueda usar, pero primero hay que enseñar tanto a los alumnos como a nosotros mismos a cómo debe usarse. Y si tú quieres comprobar, pues mira lo que hace este profesor. Después me lo vas a poner en clase, a ver si bien, te han enterado bien.
Exacto, exacto.
De lo que has buscado.
En definitiva, un método mixto. Un método mixto, digitalización de los medios. Yo pondría también algo de papel, yo estoy contigo, Bartolomé. Sí, y por supuesto, papel. Luego me lo cuenta. Luego
además,
me lo cuenta.
Como se estudia... apuntando, o sea, tú estás leyendo y estás apuntando todo lo que estás leyendo,
se te queda mucho mejor,
se te queda la cabeza mucho más que con el ordenador escribiendo.
Yo también soy de esa. Y mira,
en fin,
ahora
esto es lo que nos queda por ver.
No, yo a ver si veo. Me voy a quedar con el ojo.
Por último, me gustaría tocar un poco el rol del docente. ¿Cómo ha cambiado un poco la perspectiva de los profesores, digamos, la antigua escuela a la escuela digital o teletecnológica? Y para ello vamos a entrevistar a Mr. Castilla, reconocida como Mr. Castilla, así se lo conocen por sus redes sociales. Muy buena, ¿me estás por aquí?
Hola, muy buena, ¿me oye?
Hola, hola, sí, sí, te escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo
muy
estamos?
Bien.
Nada, un orgullo estar por aquí, la verdad, aquí en Canal Sur, por supuesto.
Eres profesor, ¿no? Eres profesor.
Yo soy maestro de educación primaria, sí.
De educación primaria y te dedicas a las redes sociales también, por lo bueno, o te llaman Mr. Castilla, también tú por tus alumnos.
A ver, básicamente Mr. Castilla surge porque me lo llaman así mis alumnos, o sea,
yo,
al ser maestro de inglés, pues la forma en la que se dirigían, o al menos en el ámbito británico, a sus profesores es por Mr., bueno, en España sería Don Juan, Don José, lo que sea, pues aquí es Mr. y el apellido, ¿no? Que es Castilla, mi apellido.
Se me había ocurrido a mí otra cosa.
José. Una preguntilla, José. Ya que tú publicas todo tipo de contenido educativo en las redes sociales, el otro día justo abríamos este debate aquí en Antena. ¿Tú consideras que las redes sociales son un buen lugar o un mecanismo para desarrollar la enseñanza?
Sí, creo que realmente es una ventaja. Bueno, yo pienso que pueden servir para enseñar realmente lo que son, lo que es la enseñanza a día de hoy en el sistema educativo. Muchas veces tú hablas con la gente y se piensan que el sistema educativo está estancado en la escuela tradicional anterior de cuando nuestros abuelos, de cuando, bueno, nuestros padres, yo no sé la edad con la que, de ustedes, por ejemplo, pero se habla de eso, de que es una educación estancada y no, o sea, realmente no es así. Realmente los profesores pues tratan de innovar. Ahora estabais hablando de digitalización, pero... se innova, se utilizan muchos rincones en el aula. Yo creo que la educación ha mejorado mucho. Es verdad que todavía hay cositas ahí que mejorar, ¿no? Pero y la digitalización es una de ellas.
¿Y cómo crees que ha cambiado el rol del profesor con la llegada de las herramientas digitales?
Bueno, sin duda el profesor a día de hoy es un guía, ¿no? Porque antiguamente tú te veías al profesor que era el libro de texto prácticamente. El profesor tenía la fuente de todo conocimiento posible. Y bueno, hablabais antes del esfuerzo incluso, ¿no? Ahora buscábamos respuestas automáticas, los niños buscan respuestas automáticas. El maestro tiene que enseñar a utilizar esas herramientas como trabajo, no solo como ocio, porque los niños son unos máquinas con las aplicaciones, pero no saben utilizar, no saben crear, hacer un mail, por ejemplo, no saben utilizar herramientas de forma profesional, como a la hora de trabajar, ¿no? Entonces el mero esfuerzo que teníamos antes de buscar en el diccionario tal palabra, de buscar pues según alfabéticamente, tal, ese mínimo esfuerzo, ¿no? Que ya teníamos que hacer, esto ahora es automático, una respuesta automática. Entonces el maestro tiene que aprender, o sea, tiene que enseñar a aprender y a guiar estos procesos, ¿no?
Pues, bueno, complicado, que algo se va a perder, ¿o no? ¿No crees lo mismo? que algo se puede perder en ese proceso de aprendizaje, desde los más chiquitines hasta...
A ver, yo creo que es otro punto de vista. No se puede uh-huh. coger y decir la digitalización, pues mira, no, o pues mira, sí, porque no es una moda. Entonces la digitalización vale. no es algo que, bueno, pues ahora está bien y luego va a cambiar. No, la digitalización está ocurriendo y tenemos que formarnos en cuanto a esto que está ocurriendo. Ahora, si me pregunta, ¿quitarían los libros y quitarían el escribir? No, ya, por supuesto que no. De hecho, es básico. O sea, tú no puedes poner a los niños de primer ciclo o niños de primer nivel a desarrollar su psicomotricidad fina. ¿Cómo? ¿Escribiendo en un teclado? Pues puede ser, pero sobre todo es a la hora de escribir, a la hora de procesar textos, de buscar información. Pues bueno, nos sirve la digitalización, pero quería mencionarlo aquí porque me ocurrió un problema hace un par de años en el colegio, y es que los niños no te saben sistematizar y estructurar, pues ya sea un cuento, ya sea las acciones que van a hacer más adelante. Entonces les decía, esto es un examen, tal, yo les puse un examen, y la última pregunta fue, escribidme paso a paso cómo voy a corregir el examen.
Wow.
Entonces, ese paso a paso es estructurar y es escribirlo y es ir paso a paso, porque había niños que me ponían, pues mira, coges mi examen y pones una nota. Y digo, vale, perfecto, cojo su examen y pongo un post-it encima, una nota, ¿no? Ya está. Esa es tu nota, Agustín, por ejemplo. Y no, yo lo que buscaba era, pues mira, abres tu mochila, sacas tu estuche, sacas tu bolígrafo, me miras si cada ejercicio está bien, me pones una nota arriba a la derecha. O sea, esa estructura, pues se va perdiendo por el hecho de las respuestas automáticas que buscamos y el hecho de no escribir, porque cada vez se escribe menos, ¿no?
Sí, y lo que pasa, José, es que hay algunas veces que se toman soluciones demasiado fáciles. Por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos colegios donde han tenido que quitar los relojes normales porque los alumnos no sabían leer la hora. A mí me parece brutal que, claro, como todo el mundo ya tiene un reloj digital, pues es como... Yuyu. Entonces ahora en los colegios había un reloj de manecilla, de los de toda la vida, y los alumnos no sabían. Y entonces la solución, que sería dar en las clases cómo leer un reloj digital, pues se toma la decisión de manada de borrego, pues como los alumnos no saben esto, pues los quitamos y ponemos uno digital. A mí me parece eso una aberración.
Terrible, terrible, porque, bueno, imaginemos, ¿no? Dentro de 100 años, ¿seguirán habiendo relojes analógicos, por así decirlo? No. O sea, no, realmente hay que adaptarse a lo que hay y habrá que enseñar a leer el reloj. Pues si es el modelo más antiguo, pues se aprenderá el modelo más antiguo, pero sobre todo es adaptarnos al momento, ¿no?, en el que estamos ahora. Eso está ocurriendo a día de hoy y lo veréis si salís a la calle, supongo, y conoceréis familiares que lo hagan. Ya el simple hecho de darle una tablet a un niño, ¿no? Tomar la respuesta rápida y el camino rápido de pues mira, te doy una tablet y te callas, ¿no?, y te relajas. Y entonces, bueno, pues ahí está el tema. Todo es parte de la educación y sobre todo de casa también, ¿vale?
Porque y sobre todo, lo complicado creo yo que es mentalizar al niño de la necesidad de algo, porque un niño de hoy en día te puede preguntar cuando tú le enseñas a sumar, ¿para qué? Si tengo una calculadora. Sí. Y llevas razón, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora yo tengo los niños míos, son pequeños, y ahora yo tengo 58 años, pero yo llevo yo sé cuántos años sin hacer una suma, sin hacer una renta. Entonces, a mí se me ha olvidado el proceso. ¿Quién dice de una suma? Una suma es una suma y la sabemos hacer todo el mundo. Pero cuando dice restas conllevadas, una división conllevada, y tú te paras a pensar y dices, a ver, pero esto cómo se hacía, ya, ¿no? Cuando recupera, claro, tienes que volver a pensar cómo era ese proceso, porque llevas toda la vida sin escribir, sin hacer una cuenta manual. Entonces, cuando un niño te va a decir, yo, ¿para qué quiero, papi? Yo, ¿para qué quiero saber sumar si tengo una calculadora en el móvil y sumo 1584 más 3500? Dices, pues sí, es verdad, pero muchas veces explicarle esa necesidad del porqué de las cosas se hace un poco complicado.
Y ya por último, me gustaría preguntarte, ya que tenemos aquí a un profesor influencer, ¿qué te motivó a compartir contenido educativo en tus redes sociales? ¿Y qué tipo de interacción o retroalimentación, recibes de tus seguidores, o mejor dicho, de tus propios alumnos?
Bueno, yo al principio lo hice pues en modo diario. Yo, todo lo que me pasaba en clase, porque ya os digo que me pasa diariamente, pues una aventura. Pensad que son 20 niños, 20 cabecitas y totalmente creativos, entonces podéis imaginar lo que me pasa día a día. Entonces, pues yo lo hice como un diario al principio, venga, lo voy a compartir y igual alguien se siente identificado, o igual hago un trabajo o hago lo que sea y una dinámica y le sirve a alguien, lo voy a hacer. Al principio, tú sabes, subes a redes sociales algo sin esperar nada, ¿no? y pues dio la casualidad de que pues atrapaba la atención de ciertas personas, ¿no? Y de padres y de profesores, incluso de niños, de que yo utilizase cierta dinámica. Entonces, para mí, dije, voy a continuar en este camino. El tema de la retroalimentación y la interacción con las personas, pues ya el hecho de que una persona me diga, mira, lo que haces me sirve, mira, a mi hijo le motiva el verte porque considera que estudiar contigo ciertas cosas es más interesante, o el simple hecho de comparte un problema que tengo en clase, el punto de vista que me da un espectador o una persona completamente diferente que yo, por ejemplo, no he vivido, pues ya me motiva, ¿no?, a continuar o incluso aplicar nuevos métodos, nuevas estrategias para casos que aún no he visto. Así que sí, la verdad que...
Pues qué bien, qué suerte tienen tus alumnos también y tu comunidad educativa de tenerte.
Bueno, yo hago lo que puedo, no soy nadie especial. Bueno, yo creo que...
Para ellos
lo hace que soy... diferente, que exacto, eso también engancha.
Exacto, para ellos y ellas
eso, sí. Eso sí, es verdad que también os digo que no existen profesores perfectos y como yo hay miles de personas y miles de maestros jóvenes y de la escuela tradicional que con los recursos o los pocos recursos que tienen hacen lo que pueden. Entonces yo creo que es una labor súper importante y hay que valorar esa profesión que tenemos, ¿verdad?
Totalmente.
Pues sí.
Muchísimas gracias.
Gracias, José.
Nada, chicos, un placer estar por aquí.
Igualmente. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí ha quedado ese testimonio de lo que es la educación ahora y de todo lo que hacen nuestros docentes.
Y veremos a ver qué es lo que nos espera con el tiempo. Ya. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Siempre. Hasta la semana que viene. Hacemos una pausita y enseguida estamos con el tiempo.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Atención amantes del caballo. Del 18 al 23 de noviembre llega a Sevilla SICA, el mayor evento de caballos de pura raza española. Vive la final del campeonato del mundo y déjate sorprender por un espectáculo que te dejará sin aliento. Conoce lo último en productos y servicios ecuestres. Compra tus entradas en sicadeentradas.com. SICA, del 18 al 23 de noviembre en Fibes, Sevilla. Patrocina Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
El SUV más vendido a particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MGZS. Más tecnología, más equipado. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía y el primer año de seguro a todo riesgo incluido. Nuevo MGZS. Find your more. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14 en el Polígono Carretera Amarilla en la S30.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Saben que el tiempo va a estar revuelto este fin de semana, por lo menos hasta el martes han dado agua, pero si quieren saber la mejor previsión meteorológica, nos la acerca toda la semana, todos los viernes, Nina Alemania.
En el programa del Yuyu, la Nina del Tiempo, de Andalucía en el fin de semana. El tiempo del fin de semana en Andalucía nos sorprenderá. Así que vete preparando y saca el chubasquero si te va a andar. Aunque
ole.
Sí, señor, ¿eh? Pues ya, ya,
a Emé tiembla,
ya lo tiene clara. Hacemos otra paradita y volvemos enseguida.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Juan, ¿ha cerrado bien la puerta? Dale toda su vuelta, hombre.
Ay, Mari, es verdad. Con los tiempos que corren no se me puede olvidar. ¡Qué cabeza la mía! Recuerda, no salgas de casa sin echar todas las vueltas de tu puerta. Y cuando estés dentro, también. Segurestil. Confianza, diseño y estilo. Y todas las vueltas.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
Cada mañana, Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza Facoan. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
Disfruta de las refrescantes ofertas de Muebles La Negrilla. Somos especialistas en armarios y todo tipo de muebles a medida. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y colchones a medida. En Muebles La Negrilla cumplimos 50 años con la misma ilusión y estamos donde siempre. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más info en muebleslanegrilla.es, tu tienda de muebles.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
Llega el tren de la felicidad cargado de juguetes de las primeras marcas a tiendas MGI. Todo a 10, 15 y 20 euros. Este año no pierdas el tren del ahorro con todos los juguetes a 10, 15 y 20 euros. Tiendas MGI te desea felices fiestas.
Hace más de 4 décadas que el gran divulgador Isaac Asimov escribió El culto a la ignorancia, una obra que parece escrita para estos tiempos. El escritor alertaba de la peligrosa costumbre de glorificar la ignorancia. A pesar de la cantidad de información disponible y accesible, los bulos, fake news y conspiraciones crecen, así como el desprecio a la ciencia.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta. En la noche más hermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El noble arte de la oratoria tiene hueco en este programa y por eso contamos con los mejores. Dicentis, la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial, se acerca los viernes para debatir en este programa sobre un tema que van a conocer ahora mismo.
Porque tú lo estás leyendo, pero estas personas humanas que tengo aquí a mi lado no lo conocen. Bueno, pues todas las semanas, Yuyu, sorprendemos a su directora, José Manuel Arguijo, que está en un atascazo y ha cedido el turno a Marina Luna, que creo que va a ser maravilloso, ¿eh? Vamos a ponerte bien, Marina. Y Marina Luna viene acompañada, eso sí, por nuestra queridísima Isabel Onetti, con un asunto que va a generar el debate. Hoy queremos que se posicionen sobre el mundo animal, coger el toro por los cuernos. En la actualidad, tener mascota está de moda, incluso se habla de perrijos y gatijos. Entonces, aquí os presento ya el dilema. ¿Qué tener, perro o gato? ¿Quién va a ser del team perro y quién va a ser del team gato? Venga.
Ver, yo team gato.
Marina, gato.
casting,
Isabel,
perdón.
Isabel, ha llegado nueva y te ha quitado también, ¿eh?
Sí, sí, tiene la misma actitud que José Manuel. Es digna sucesora suya, o sea...
Pues se abre el debate.
Venga,
¿gato o perro?
¿Quién empieza?
Marina,
venga,
yo.
Le dejamos a Marina,
sí,
¿no?
Sí,
venga, Marina.
Vale, estupendo. Team gato siempre, porque te da muchas ventajas. Es decir, si por ejemplo, sobre todo en la actualidad, que no somos una generación que salimos mucho de viaje y demás, estás con el gato en tu casa, que no tienes que estar tan pendiente, que por ejemplo, el perro te requiere muchísimas horas. Es verdad, es una realidad.
No sé, yo te estoy escuchando.
No,
yo ya
eso
luego
no requiere
me pronunciaré, ya.
De que sea bueno tener un perro. A mí me gustan los perros, pero es verdad que los gatos son mucho más cómodos. Es decir, no tienes que estar tan pendiente, y más cuando tienes una jornada laboral tan larga.
Marina... Perro, perro. Voy a decir perra, pero...
Me temo que Marina no quiere una mascota. Marina quiere ahí algo que se mueva en su casa y le haga compañía. La realidad es que yo pienso que las mascotas precisamente pasan a formar parte de lo que es la familia, y como tal hay que tratarlas de esa manera y hay que darle ese espacio dentro de lo que es el hogar. Y precisamente un perro, independientemente ya pues de si le quieres dar más cuidados, como la gente que lo lleva a menudo pues a peluquería, que le compra más ropa, menos ropa, lo que sea, pues sí que se le permite tener ese espacio. Un gato, al ser bastante más independiente, pues está, pero no está, un poco en ese aspecto. Entonces, independientemente de lo que es el tiempo, creo que también hay que destacar un poco lo que son los rasgos más de la personalidad del animal. Y un perro es muchísimo más cariñoso que un gato y hace muchísimo más acto de presencia y de compañía que un gato. Sí, pero depende de tu personalidad. Es decir, si tú eres una persona que quieres, por ejemplo, la persona que le gusta mucho tener una pareja y le gusta estar su día compartiendo el tiempo, es decir, tú tienes un perro y tienes tiempo para compartirlo, pero si, por ejemplo, tú quieres una compañía, quieres un animal, pero no lo puedes dedicar tantísimo tiempo como un perro, tienes tu animal en tu casa.
Y tu pareja aparte.
Y tu pareja. Es que al fin y al cabo se acaba convirtiendo en una pareja de tres cuando tiene un perro. Cuando tiene un gato.
Sí, mucho. No, estoy ahí malmetiendo. Sí, sí.
No, lo que pasa es que voy a hacer un poco de las dos cosas, porque yo he tenido perro y gato. Y además a la vez, he tenido perro y gato. O sea,
yo también.
Entonces, sí que es verdad que también los humanos somos un poco egoístas, ¿no? Entonces, lo que es una ventaja para nosotros se convierte en una desventaja para animales.
Pero sí. El perro que tú tenías, eso no era un perro. Eso eran 16 perros en uno.
¿Cuál? Yo tenía un husky, pero luego el que coexistió con el gato fue el beagle, que también era otro. El beagle también tiene un tirito dado, ¿no?
Mío. Sí, yo tengo ahora un teckel.
También tienen fama.
Es para echarle coma aparte.
Todo lo que decía, lo que es una fama, lo que es una ventaja para nosotros es una desventaja para ellos, porque es verdad que el gato, tú te puedes ir 3 días, 2, 3 días, un fin de semana te lo aguanta un gato perfectamente teniendo su agua, su comida.
¿Tú estás con Marina?
Sí, pero te refiero que esa ventaja para mí es una desventaja para el animal, porque el animal se queda solo un fin de semana entero. Y los perros, sí que es verdad que los perros son más pensionados. Yo ahora mismo, a mí me encantan los perros, pero si yo volviera a tener una mascota ahora mismo, sería un gato. Porque...
Y luego
también, por otra cosa, que también es verdad que cuando se dice, esto es un error que comete la gente, dice, es que es meón... Bueno, mira, a la hora de decir...
Me explico.
Comparar, decir, que es meón un perro, un gato, que me dice, que es meón una jirafa, un león.
Son
dos cosas completamente diferentes. Lo que pasa es que son dos mascotas.
Escucha,
muy
teníamos
distintas,
que haber
pero,
dicho...
pero perdona, hay un conocimiento, creo que erróneo, de lo que es un gato. Hay mucha gente que piensa que un gato es más arisco, que un gato no sé qué, y los gatos los hay para devolverlo, si tiene el ticket. Y maravilloso. Yo he visto de los dos. Yo el que me tocó a mí era un gato maravilloso, cariñoso. Y mi hermana tuvo uno que lo amaba, pero ese gato era una gata, no se le podía ni acercar porque te soltaba un gañafón. Entonces, cada perro, es verdad que los perros entran dentro de una generalidad
más parecida
a todos los perros, sí. Y los gatos es cada uno de su padre y su madre. Pero,
sí, que es cierto. Pero entonces el debate, bueno, vamos a seguir debatiendo perro-gato, pero no sé yo si tú a lo mejor teníamos que haber puesto el debate en mascota o pareja. Bueno, sigue, ¿sabes? Marea, venga.
Yo voy a sacar otro tema respecto a lo que es la argumentación. Uy. Y es que sigo pensando que los perros, por algo muy claro, y es la historia. Nosotros vemos que precisamente si vemos lo que es la evolución de estas mascotas como mascotas de compañía a lo largo de la historia, mientras que los gatos se idolatraban en el antiguo Egipto,
sí,
lo que son los perros siempre han sido compañía de la persona.
Ay,
y eso es por una razón muy simple, y es que como compañía y como mascota y como animal para tener en casa y en el hogar son mejores. Son mejores y
¿pero
son...
¿por qué?
Hombre, te lo están diciendo miles de años de historia, el posicionar a un gato como, como algo que pertenece a una divinidad, mientras que el perro desde hace muchísimos años ayuda al humano en sus tareas y lo acompaña, es porque precisamente sí que hay una supremacía a nivel de cómo puede acompañar.
Un argumento. Me estoy decantando ya, ¿eh, María?
No, pero es que la comparativa, tú me posicionas al perro como que acompañante, pero al fin y al cabo lo que no se tiene en cuenta es que a los gatos, por su generalidad, por eso se lo representaba como divinidad, es que son animales mucho más inteligentes. Los perros...
¿Y eso qué tiene que ver con la compañía?
No, pero es verdad que ante determinadas circunstancias, sí, los gatos actúan mejor que los perros. Los perros son un poquito más...
¿Qué circunstancias?
Uy,
Marina.
La pregunta. Marina. Por ejemplo, la gente inteligente suele tener más probabilidades de estar soltera. La inteligencia no es sinónimo de ser mejor acompañante.
Pero el perro, por ejemplo, no es que sea menos inteligente que el gato. Que también puede ser, ¿no? Pues hay de todo. Pero, por ejemplo, tú te vas de casa y cuando vuelve, da igual que lleves 8 horas. O sea, yo cuando tenía perro, yo dejo al perro 8 horas y cuando llegue me hace la misma fiesta, la misma, ¿eh? Que si me voy de mi casa, me he olvidado el teléfono y vuelvo a entrar.
Sí,
el perro es la misma alegría
no tiene
después de 8 horas que después de 5 minutos.
Son amor y alegría.
Y otra
felicidad.
Diferencia se dice que es que...
¿Tú con quién vais? Yo no me estoy enterando.
Mira.
Él va evolucionando,
Yo ya te digo que a mí me encantan los dos, pero hoy en día, si tuviera... ahora mismo no tengo ninguna mascota, pero si volviera a tener sería gato, porque el perro requiere muchísima dedicación, el perro hay que sacarlo por la mañana, mediodía, por la noche, no se puede quedar solo, ni si estás una mañana y te prolongas un poquito más, estás con el rollo, y con un gato no tienes esa presión ¿no? Y luego hay una diferencia básica, que ya eso es comportamiento animal, que dicen que el perro, digamos, es una especie de sumisión a ti, porque te considera como el dueño de la manada, y el gato es un ser que vive en una casa y te permite estar ahí con él.
Te da permiso
para el gato,
para que
la casa es su territorio. De hecho,
perro.
Por eso orinan, tal, marcan y tal. Y entonces el gato tiene la sensación de que el gato vive en esa casa y hay un señor con barba y con gafas que vive ahí también. Entonces, cuando a él le apetece, que tú estás viendo la tele, cuando a él le apetece, te echa encima para que tú lo toques, y otras veces tú entras y el gato te mira como si hubiera entrado un ladrón, vamos. Sí,
a ver, Marina.
Porque es mucho más independiente y yo creo que encaja mejor en la actualidad. Es decir, entiendo el argumento que dice Isa de los perros siempre han acompañado la historia, sin embargo, si nos situamos de cómo es la sociedad cada vez más independiente, cada vez hay menos parejas y las cosas son como
son. Estáis basándolo todo mucho en el amor también.
No, pero, o sea, relacionado
que somos unas románticas.
Que cada vez somos más independientes y el gato se adapta a esta actualidad, cosa que el perro no, porque requiere muchísimo tiempo.
Yo sinceramente pienso que lo que está haciendo una vez más es darme la razón en el aspecto de que precisamente si lo que estamos viendo es un auge de la individualidad, no hay nada mejor que algo para contrarrestar la misma, porque seguimos siendo seres sociales que necesitamos un sustento en la comunidad. La individualidad se está viendo como precisamente lleva ciertas actitudes que en muchas ocasiones son egoístas y son muy autónomas, y esto no está beneficiando a cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y si precisamente un gato lo que va a hacer es fomentar esa autonomía, pues yo lo siento, pero para mí es un no, porque yo siempre voy a apoyar el hecho de hacer comunidad, porque me parece importantísimo.
Pero en ningún momento el gato fomenta esta autonomía,
bueno,
sino que
lo
se
que
adapta
acabas de decir, Marina,
a lo que hay actualmente. No. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero un animal porque yo quiero sentirme acompañado, puedo tener un gato porque mi gato va a estar en mi casa cuando... Bueno, va
si te lo permite, ¿no? Por lo que ha dicho Yuyu, si te da la teoría de Yuyu, que te lo permita.
Sí, porque hay gatos más cariñosos, gatos menos cariñosos, pero ahí tiene el animal, al fin y al cabo, para que te esté acompañando.
No.
Isabel niega
simple y llanamente no. Yo me posiciono, vamos, y cada vez más según voy pensándolo. Y es que al final, si lo que está haciendo es precisamente adaptarse a una nueva realidad, la sustenta y la perpetúa. en el momento en el que tú la sustentas y la perpetúas, si estamos viendo que no es beneficiosa, hay que tomar carta en el asunto. Y aparte hay una contradicción intrínseca en todo lo que dices, que es el hecho de... No, es que somos autónomos, cada vez tenemos menos tiempo, pero quiero que me hagan compañía. Claro, es que ese es el problema, que como cada vez estamos más aislados, queremos compañía. Y queremos una compañía a la que no dedicarle tiempo. Pues no, pues a las cosas hay que dedicarle tiempo. Y hay que dedicarle energía, porque así como se crean las relaciones.
Yo estás sintiendo, yo
sí,
no
sí,
sé
yo
ya
estoy de acuerdo,
sí, pero tú eras de gato.
Yo creo, que las dos están equivocadas, porque lo mejor de tener mascota es tener un acuario lleno de langostinos.
Eso sí que es independencia. Sí, acuario. ¿Vale? Esa opción no sí, la habíamos parado.
Yo en ese aspecto sí estoy con Isabel, porque es verdad que el humano es muy cómodo. Ah, entonces buscamos una, bueno, yo intento repetir. Yo digo los pros y los contras.
Lo voy capitando.
Que no tengo que estar ubicado en ningún bando,
estás en el medio.
Yo estoy con los pros y los contras. Y sí, es verdad, yo reconozco que el hecho de tener gato, como yo he dicho ahora mismo, que si yo volviera a tener un gato, responde un poco a nuestro egoísmo.
Pues sí.
Porque decir,
pues sí.
Porque estamos pensando decir, vamos a tener un gato porque yo quiero un gato, pero puedo estar más tiempo fuera de mi casa. Entonces sí. Se pone, si no podemos tener una mascota, pues no la tengamos.
Sí, sí, yo sí. Cuando veo a la gente a las 6 de la mañana con el... sacando el perrito.
Tú fíjate como la que estaba cayendo hoy a las 8 de la mañana.
Hombre,
que te mira el perro con esa cara y yo soy capaz de darle 10 euros al perro para que vaya solo.
Hombre, si no, como que le ha pasado hoy en bueno. Cuando yo llevo a mi mujer a trabajar.
No me estarás comparando a tu mujer con él.
No, ah, no. A lo que he visto perdóname, con el perro. Le pasaba como a la de... Como la de este de lo que diga mi mujer, sí. Cuando llegaba el perrito hacía pum y ahora era agua. Claro. O igual la pasa al hombre. Y el hombre no sabía por dónde tirar. Tiene una bolsita, claro. Pedí un cubo de agua y
de serrín, claro.
Sí, sí, sí.
Claro. Bueno, entonces, ¿qué más argumento? ¿Algún argumento más? Venga, vamos.
Por ejemplo,
Marina.
Bajándole un poco a la realidad. La teoría está muy bien, Isabel.
Muy bien.
Pero por ejemplo, ¿tú estarías dispuesta con la vida que tú tienes, trabajo, estudios, todo el día fuera de tu casa, a cuando llega a tu casa, que llegas muy cansado, que te tienes que poner a hacer cosas, la comida y demás, a sacar el perro una hora como mínimo? ¿Estaría dispuesta?
¿Quién saca un perro una hora como mínimo?
Hay gente.
Hombre, se ha estado
la recomiendan que no sea sacar animal solamente para
cinco
que haga sus cosas,
no,
sino
hombre,
media horita.
Claro, media
que se
hora,
muera, que no
media
esté todo
hora.
El día en casa.
Pues sí, sí, querida Marina.
Te ha dicho que sí esta vez.
Pero no por
yo
nada,
no me la
sino
creo.
Porque, pues sí, porque aparte yo estoy empezando a tener ya, es que se ha metido en un ámbito muy personal, que soy yo, y yo estoy empezando a intentar llevar una vida un poco más pausada, disfrutar un poco más y dedicarle un poco más de tiempo a todo. Porque sin lugar a dudas estamos empezando a tener un orden de prioridades que creo que al menos a mí no me termina de representar. Y sin embargo, sí que creo que si hay algo que me hace estar más presente, pues sí que lo haría. Y lo haría porque si no lo pudiese hacer, pues no tendría una mascota. Pero si la tengo es porque efectivamente creo que sí que puedo hacerme responsable.
Uy, Marina, te ha dejado callado, Marina.
Es que veo dudas.
A ver.
Dudas, porque es verdad que es muy bonito desde la teoría de, obviamente, la compañía que te da un perro, si yo no estoy en contra de los perros. Además,
no, claro, claro.
Yo he tenido tanto perro como gato, y como he vivido las dos situaciones, entiendo que, por ejemplo, en mi día a día se adapta mejor la vida que puede llevar un gato. Esas facilidades, por ejemplo, no me las da el perro en ningún momento. Entonces, por ejemplo, yo llego cansada de trabajo y digo, voy hasta una hora, salgo con el perro, disfruto con él. No podría y me encantaría, pero actualmente por mi personalidad y por la vida que llevo, no puedo. Entonces, yo me posiciono más con los gatos porque creo que sí se puede adaptar a toda la población, mientras que los perros no se pueden adaptar a todos los tipos de personas.
Pues yo creo que las posturas están muy claras. No sé si queréis ya ir finalizando para que nosotros nos posicionemos.
A mí me gustaría escucharos. A ver qué tal.
Muy buenas opiniones.
Yo quiero opiniones.
Yo tengo Bartolomé, perro,
¿con cuál de las dos?
Yo tengo perro, gato y acuario. Sin duda me quedo con el acuario, que es lo que menos mantenimiento
vale, entonces...
tiene. Luego el gato y luego el perro. Esto de yo tengo
entonces,
perro
¿con
ahora.
¿Con quién estás? ¿Con Mari? ¿Con las dos no se
yo,
puede
gato,
estar?
Gato,
venga,
gato.
Con Mari, con Mari. Raúl.
Yo no me quedo con ninguno.
Nada, tú
no se pierde nada. Voy ganando.
Yuyu, venga, mójate.
Yo, es complicado. A ver, si es por si es por afecto, por juego, si yo tuviera la posibilidad de si fuera millonario, tuviera un chalet con sitio, claro. Posiblemente prefiero un perro que un gato, pero en mis condiciones laborales, a mí los gatos me encantan.
Bueno, pues yo me voy a posicionar contigo, Isabel, porque yo creo que esta sociedad cada vez está más individualizada y hay que tener a una mascota que te ofrezca ese cariño, esa posibilidad de
un
ser
bogavante,
mejor.
Que nunca defrauda.
Un acuario lleno de langostinos de San Lucas.
Nunca defrauda,
sí,
el bogavante nunca defrauda.
Que me lo como, que no. Así que yo me quedaría con Isabel. Bueno, pues has ganado tú, Marina.
Bien.
Llega a pegar la primera en la frente. Vamos, ha llegado y pegado, ¿eh?
Isabel,
así que
les llevo una racha que no hay no quien remonte.
¿Y por traerte a Marina?
Ya, no la voy a volver a traer. No vuelve a venir.
Bueno, pues que sepáis que el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo y quien se encarga de hacerlo posible es la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial Dicentis, porque he de decir que, bueno, aquí estamos tratando temas en plan, pues más jocoso, pero son los mejores, como habéis podido comprobar, los mejores en esto de la comunicación y de argumentar y debatir. Gracias.
Gracias a las dos. A vosotros. Charo, tú despides musicalmente.
Yo
hoy,
despido,
¿no?
Pero no sé si Bartolomé quería comentar algo.
Unos pocos de regalitos.
Mientras tú lo estás...
Este para ti.
¡Qué blandito, como dice mi sobrino!
Esto para ti, Yuyu.
¡Qué cosa más bonita!
Una camiseta de la selección de Togo.
¡Hombre, qué maravilla! Oye, muchas gracias.
¡Qué bonito! Es un paño. Mina, un pañuelo, ¿qué es?
Es un vestido para la playa. Y esto también para ti.
Oye, Charo. Mira, viene con mi nombre y todo, ¿eh?
Ahí, muchas gracias.
Y tu año.
Y mi año de 67.
Y esto lo traigo para Jesús, ¿vale? Que cuando venga Jesús, que se lo dais.
Exacto,
¿vale?
Oye, muchas gracias.
Y le he traído una cajita que a Gregor Flaute.
Que le he dado. Que
tenía billetes del rodaje de la película. Tenía un billete de barco y tenía un montón de cositas de
que usar la película. Puedo decir que esto es del continente, de ese continente maravilloso,
Charo,
y tan
bonito, ¿no?
Qué bonito, mira, Yuyu,
¿eh? Me gusta hasta para mí.
Y esa tela es una de las telas de las más caras que hay en allí.
De verdad, ¿vale? Bartolomé, pues mira, te voy a dedicar la canción, qué menos, hijo, qué menos, qué menos. ¡Ay, una fiesta! Este programa es una fiesta, todo es una fiesta, y vamos a ponerle luz a este día que otra vez se está oscureciendo aquí. Ah, bueno, perdona, Raúl, que trae cosas también. Rápido.
Abre esa bolsa rosa.
¡Abre esa bolsa, Raúl!
Esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, madre mía.
Qué eso es la muerte, Yuyu. Eso es la muerte, no pruebe eso. Que te veo en Utrera todos los días.
Aquí acorderos que sepan que su majestad de los Reyes de España.
Los Reyes de España,
hombre, vienen aquí a esta confitería a llevarte los dulces para allí para arriba.
Cuéntanos, es lengua de.
Lengua de cordero, Kira.
Eso está de muerte.
Eso de nata.
Yo voy a Utrera nada más que a comprar eso.
Parece como un perrito caliente de nata, ¿no? Para explicarlo de alguna manera.
Y tiene un saque ahora mismo. Trae un cuchillito ahora, vamos a comer.
No tengo un cuchillito, se apuñado.
Oye, muchísimas gracias, Raúl, y muchas gracias
Bartolomé
por habernos traído otras cosas, por habernos acompañado. Muchas gracias, de verdad.
Me había acompañado usted de mucho en Togo, los 3 meses que estuve, porque me salvaste y escuchando el programa del verano, el programa de Yuyu, y cuando me quedaba sin contenido, tiraba para atrás a volver a escuchar los programas.
Qué,
o sea, que todo esto lo traigo en agradecimiento a las horas que me habéis ayudado.
Con estos oyentes da gusto. Y gracias a todos los que estáis también al otro lado del aparato escuchando este programa de Yuyu a diario. Nosotros nos marchamos, que tengáis cuidado porque el fin de semana pinta con agua.
En casita.
Si lo podéis aprovechar en casa y si no tenéis más remedio que salir y hoy a algún lado, que también está bien, prudencia, cuidadito y nada. Nos vemos el lunes a partir de las 3 de la tarde, si Dios quiere, en el programa Yuyu. Que tengáis un buen fin de semana. Hasta el lunes.
Esta fiesta en la que descubrí su amor.